Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os inquietéis por vuestra vida, pensando que vais a comer o que vais a beber, y por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo, más que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni cosechan ni acumulan ni graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valéis vosotros acaso más que ellos? ¿Y por qué os inquietáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, como van creciendo, sin fatigarse ni tejer. Yo os aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? No os inquietéis entonces diciendo que comeremos, que beberemos, con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que vosotros las necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. No os inquietéis por el día de mañana, mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Y aquí estamos en el centro de la actitud cristiana frente a la vida, en el centro de la actitud de San Francisco y de sus discípulos, en el centro de la actitud del Padre Pío, esa confianza unimo en que en absolutamente todas las circunstancias de la vida está presente el amor providencial de Dios, que lleva todo encaminándonos hacia la salvación, hacia la beatitud, hacia la felicidad eterna de sus elegidos. Nada se mueve sin la voluntad del Señor, y todo Él lo maneja, como dice San Pablo, como recordábamos el último sábado que tuvimos esta reunión del grupo de oración para el bien de sus elegidos. Y ese bien de los elegidos consiste en que un día alcanzarán a llevar a su plenitud el primer mandamiento, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, mejorado por el Nuevo Testamento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, participar de los bienes infinitos, maravillosos, coloridos, musicales del Señor por toda la eternidad a través de nuestro estar fijos en Él por el amor, por la contemplación. Ese amor a Dios sobre todas las cosas que debemos aprender a vivir en esta vida, con todas las dificultades, las tentaciones, con los amores fugaces y nuestras tentaciones de arrebatar los bienes temporales que solo nos han sido dados y se nos siguen dando para ayudarnos justamente a esa actitud del amor a Dios, que es el fin de nuestra vida. Esto no es una obligación, no es un mandamiento, no es un precepto del Señor, es la revelación más maravillosa que Dios puede haber hecho al hombre. Tú, ser humano, ínfimo, en el mundo de las personalidades, de los que piensan, tú, criatura fugaz, que vive 70, 80, 90 años, cuando huyo, tú que perecerás con todas tus civilizaciones, con todas tus obras, todo desaparecerá de lo que hagas en este mundo. Tú estás llamado a poder vivir la amistad nada menos que con Dios, participar de su vida inaccesible, participar de su felicidad con mayúscula. No es un mandamiento, es la revelación de una vocación maravillosa que guardamos todos los seres humanos, hasta el más pequeño, hasta el más abandonado, hasta aquel que todavía está creciendo en el seno de su madre por ese terrible crimen de abortar esa vocación maravillosa ya antes de que el niño salga a la luz. Porque aunque uno solo entre miles pudiera alcanzar esto que Dios ofrece a todos, pero que los pecados del mundo y la mentira y el error y el extravío hacen que muchos lo pierdan, muchos ni sepan que están llamados a tamaña vocación, se pierde. Nosotros tenemos que poner nuestra visión en Dios y en el servicio a Dios. Es verdad que ahora con nuestro corazón de carne no podemos alcanzar a percibir la maravilla de Dios y de su amor. Está más allá de todo nuestro pensamiento, está más allá de todo nuestro querer, de toda nuestra imaginación, de nuestra sensibilidad. ¿Cómo no va a ser más fácil tocar, sentir, ambicionar las cosas de este mundo? Esto es a nuestro nivel bajito, a nuestra pequeñez. Dios es inasible para nuestro pensamiento, aún en fe, esperanza y caridad, aún en oración, aún en mortificación, aún leyendo la vida de los santos, se nos escapa la magnitud de esa maravilla que Dios nos ofrece. Y sin embargo tenemos que hacer nosotros en fe, en esperanza y caridad, el esfuerzo de vivir de acuerdo a ese norte que Dios nos pone deslumbrante, maravilloso, iluminando aún las escabrosidades, las anfractuosidades de los caminos que debemos recorrer en esta vida, buscar el reino de Dios, porque todo lo demás será por añadidura. Qué triste, una iglesia, una predicación de obispos, de sacerdotes, de la Santa Sede, que se ocupa de cosas secundarias, de la ecología, de colas ocurrentes, todo este macaneo mundano, tratando de alabar al mundo, de servir a ese Señor que no es el Señor verdadero, que en el fondo es el dinero, porque el dinero es ese signo universal de todas las cosas con lo que puedes comprar todas las cosas, aún los falsos amores. La iglesia no puede estar buscando esos falsos amores del mundo, no puede estar buscando aplausos, no puede estar buscando popularidad. Yo no puedo callar el mensaje de Dios, no puedo deformar el Evangelio, no puedo malinterpretarlo para que a la gente le guste, no puedo transformar el culto a Dios, la maravilla de lo que debe ser nuestra actitud de grandeza, de Señor, de noble frente a Dios, con la chacanería de liturgias que espantan a cualquiera que no, digo, tenga sentido de lo sagrado, sino de buen gusto, de cierta cultura, de cierta elevación del espíritu. Hemos de servir al Señor y hemos de buscar al Señor, no servir a dos señores. Y no debemos buscar nosotros ni con métodos sociológicos, ni pagando empresas de propaganda, ni buscando a gente que arregle nuestra imagen para el gran público, ni alabando a la prensa, ni a los periodistas, ni tratando de utilizar un lugar, un lenguaje políticamente correcto. No, no podemos ir a buscar así. Lo que Dios nos pide, que busquemos en la verdad, en la belleza de lo que es Él, mostrando al Señor, no creyendo su palabra, no hablando de cualquier cosa menos de Él, no dejando de presentar a la gente la maravilla a la cual han sido llamados por Dios, que es la participación de la vida eterna, y callar el horror del pecado mortal, de lo que nos puede llevar a la reprobación y a la condenación. El Evangelio es claro, no es el lenguaje confuso que sí, pero no, es sí, sí, no, no, como dice el Evangelio. Y a Él tenemos que ajustarnos. No tenemos que buscar amigos para nosotros, para nuestro nombre. No es importante que la gente se haga amigo del cura o amigo del obispo, amigo del papa. Lo importante es que se hagan amigos y servidores del Señor, de Jesucristo nuestro Señor. Y así entonces, buscando a Dios, como buscaba el Padre Pío, que no callaba para gustar a aquellos que lo seguían, pero que en toda su actitud y sus palabras y su unción y su vida centrada en lo único necesario, en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Justicia, como ustedes saben, en el Antiguo y Nuevo Testamento quiere decir santidad. La búsqueda de la santidad así atrajo a multitudes y la sigue atrayendo hoy en día, y sigue desde esa entrega exclusiva al Señor, llevando hombres a Cristo Jesús, porque todos lo sabemos bien cuando nos hacemos miembros de un grupo de oración del Padre Pío, contemplamos su figura, que detrás de Él está nuestro Señor Jesucristo. Entregarnos al Señor, y entregarnos buscando su gloria en todo, también en mis dificultades, en mi trabajo, en mis obligaciones, que por supuesto que tengo que cumplirlas también en este mundo, pero siempre en orden a servir al Señor, siempre en orden de que estos bienes materiales que consigo, a veces con fatiga, con ingenio, pero viviéndolos desde el Señor y de Cristo, también sirvan para aquellos que están a mi cuidado, pero para llevarlos a Dios, no para llevarlos a una educación, como esta cosa absurda de las escuelas ocurrentes, que jamás hablan de Dios, jamás hablan de Jesucristo, que es una cosa humanista, ¿no? Así terminaron, ¿no? Que ahora parece que son corruptos, ¿no? Están detrás del dinero, pero es un disparate desde el principio semejante cosa. ¿A quién se le puede ocurrir crear algo fomentado por la Santa Sede y encaminado a la educación que no tenga en primer lugar como objetivo la enseñanza del camino que lleva a Cristo, el catecismo? No hay escuela católica sin catecismo, no hay universidad católica sin la enseñanza de la fe. Y ejemplo señero de los profesores de la vida cristiana. Y sin embargo vivimos en un mundo en que se callan, para no quedar mal, las verdades cristianas, y se parangona la figura de Cristo con cualquier ídolo, con cualquier divinidad mendaz, que además tiene consecuencias perversas en el orden ético y moral, como el Islam, como el hinduismo. Todas estas aberraciones que hoy estamos viendo y que apartan o confunden al menos a los cristianos, no podemos tolerarlas en nuestra iglesia, y por lo menos no tolerarlas en nuestra vida. Cristo es el centro, Cristo es el Señor, yo me tengo que entregar a Él. Yo sé que cuando me entrego en los brazos de Dios todo irá bien. Eso que dicen las carmelitas, Señor, nosotros nos entregamos a ti. Nosotros cuidaremos solo de ti en nuestra vida y sabemos que tú cuidarás de nosotros. Y ciertamente nosotros vemos los conventos contemplativos, carmelitas, florecientes, porque la gente busca lo serio, no la pavada. ¿Por qué se extinguen las vocaciones sacerdotales? ¿Por qué no hay candidatos para entrar en seminarios? ¿Por qué? Porque los seminarios no llevan a la vida heroica de las escuelas de Cristo, sino que llevan a formar gestores de espectáculos los domingos y los sábados a la tarde y de ayuda social y como muchos de consejeros para sacar de problemas y dificultades, pero no para llevar a Cristo, no para enseñar a la oración. Entreguémonos al Señor. El Señor no es una cosa abstracta. El Señor es nuestro Padre. Cuando nos entregamos a Él, nos entregamos en los brazos de Jesucristo, nos entregamos a los brazos amorosos de la Santísima Virgen María, nos entregamos a la mirada de los santos, que todos nos están ayudando y alentando para que alcancemos lo que ellos alcanzaron por la gracia de Dios. Nos entregamos también al cuidado único y exclusivo de nuestro ángel de la guarda, a quien tanta devoción le tenía el Padre Pío. Vivimos en épocas de tribulación, pero eso no nos tiene que llevar al desánimo, porque sabemos que para aquellos a los cuales Dios reserva la máxima calidad de su amor, el lugar es el campo de batalla, es la parte más difícil, en donde ahí ataca el enemigo. Ahí están los verdaderos elegidos del Señor. Todo es en orden a nuestro bien. Aún estas circunstancias confusas, aún los problemas económicos y políticos que todos atravesamos, que atraviesan nuestro país, pero que atraviesan tantos países en el mundo, aún en el orden eclesiástico, todo es para nuestra santidad. El Padre Pío, que también tuvo que enfrentar tantas dificultades en su orden y aún en la iglesia, en el mundo difícil que vivía de transición, de la derrota de la Primera y de la Segunda Guerra, de las fuerzas italianas y la política ya enviciada, la democracia cristiana y el comunismo, nos enseña a vivir con paz, con grandeza, con alegría cristiana estas dificultades que de ninguna manera pueden poner en juego la clarividencia de nuestra fe, ni la fortaleza de nuestra esperanza, y mucho menos la calidad y calidez de nuestra caridad.